Arratsaldeon.
Bienvenido de nuevo hasta nosotros, o bienvenido a Vivir para Ver. Es interesante contar siempre con un espacio de psicología, en este caso con personas preparadas que además lo veis y lo practicáis todos los días como tú. Ya estás en marcha también en tu centro, ¿no? En el instituto.
Eso es, el Instituto de El Oriente Recamari, donde trabajo como orientador ya desde hace unos cuantos años.
Oye, nos propones un tema interesante que seguramente, a ver quién no lo ha vivido o quién no lo ha visto. Muchas personas lo hacemos, yo creo que muy poquitas no han llegado a explotar. Y habrá que ver quiénes son esas personas. La ira, el enfado, la rabia. Tiene muchas palabras, ¿todo es lo mismo?
Sí, bueno, la verdad es que la ira sería una de las cuatro emociones básicas, ¿no? Si diríamos, aquellas emociones básicas que tenemos como seres humanos, serían cuatro. Sería pues la tristeza, la alegría, el miedo y la rabia. Claro, la ira al final es la expresión de una rabia mal encauzada, digamos, ¿no? Claro, nosotros estamos preparados biológicamente para responder ante determinados estímulos o ante determinadas situaciones que sentimos como amenazas, ¿no? Y entonces es una reacción, digamos, lógica cuando nos sentimos amenazados, ponernos en tensión. Pero la clave está en que cómo respondemos a esa tensión, a esa situación. Entonces la ira sería pues cuando respondemos de una manera desajustada a una situación que nosotros percibimos como amenazante para nuestra integridad, para nuestra persona y demás, ¿no? Entonces ahí está todo el proceso educativo detrás que es importante hacer, ¿no?
¿Es desajustada? O sea, eso lo hacen hasta los animales. Te quiero decir que si tú ves que estás en un momento que te están atacando o que te sientes atacado, claro, porque no tiene por qué ser un ataque directo. Es una forma de defenderse también.
Eso es. En ese sentido, cuando el ser humano percibe una amenaza, sí que es verdad que se tensiona y de alguna manera su cuerpo lo predispone mediante una tensión muscular, un aumento de la palpitación y demás para responder a esa amenaza que se percibe, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, nosotros como seres humanos pues hemos ido evolucionando, hemos desarrollado lo que sería el lóbulo frontal, que es toda la parte que controla la parte racional o que controla nuestros impulsos y demás, ¿no? Entonces decimos que el desarrollo de la civilización ha ido un poco en esa línea, ¿no? De que no podemos hacer responder de una manera primitiva o más o menos eso, salvaje, entre comillas, a determinados estímulos que se pueden encauzar pues porque somos seres sociales, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, ¿no? Y buscar alternativas, es decir, porque si no, digamos, si responderíamos de una manera instintiva a lo que nos sale, como pues biológicamente igual estaríamos programados, pues esto sería un mundo tremendo, ¿no? Donde cada uno responde a la agresividad con agresividad y tal, y bueno, pues...
¿Hay tipos? ¿Hay distintos tipos?
Eso es. Digamos que habría como dos formas de ira. Una sería la ira pasiva, ¿no? Imaginamos aquella situación de una persona está enfadada, se siente mal por algo que le han dicho y, por ejemplo, responde con el silencio, ¿no? Lo que decimos habitualmente, está de morros, no habla, que es una forma de responder a la otra persona, de agredirla, entre comillas, sin decir nada. Entonces, esa ira tú te la vas comiendo, la vas como tapando ahí, y esa no exteriorización, esa no verbalización de la ira, pues no es buena, porque al final te va como consumiendo por dentro, ¿no? Te va y la otra ira sería aquella ira que es, digamos, que la exteriorizas, que la sacas hacia afuera, ¿no? De una manera, pues, desajustada, ¿no? Que eso genera luego consecuencias sociales, rechazo en los demás y, bueno, eso pues serían las dos formas de la ira, ¿no? La ira pasiva, la ira que te la comes tú y la vas, de alguna manera, vas transmitiendo que algo pasa, ¿no? Aunque no lo verbalizas, y la otra sería la ira, pues, ya exagerada, desacerbada y tal, ¿no? Tanto una como otra, pues, habría que corregir, ¿no? Y la forma de corregirlo es hablando, verbalizando esa emoción, ¿no? Es decir, ¿qué te pasa? Cuenta lo que te pasa, ¿no? No te lo comas. Al final somos personas que tenemos que relacionarnos y tenemos que verbalizar lo que nos pasa, ¿no? Que es un poco la clave.
Hombre, algunas veces es difícil. Sí. Quizá en el entorno en el que tú andas, en el instituto, con personas jóvenes, sea más difícil porque es uno de los recursos que más se utiliza en esta edad en la que no se llega a comprender todo lo que nos rodea y pensamos que siempre nos están atacando, ¿no?
Eso es. A veces puede haber una edad, la adolescencia, donde todavía tu personalidad se está configurando, donde estás adquiriendo una identidad, entonces a veces puedes ser excesivamente susceptible a determinados mensajes o también lo que ocurre es que es una edad donde todavía el aspecto racional, el lóbulo frontal, el control de las emociones no está todavía desarrollado al 100% y eso hace que a veces reacciones o que el adolescente o la adolescente reaccione de una manera exacerbada ante situaciones que dices, pues de esto a veces en casa que decimos a este niño no se le puede ni hablar, está todo el día enfadado, está todo el día cabreado y tal, está con los morros y tal. Sí. Y por otro lado, en infantil también, porque las andereños pues están muchas veces corrigiendo conductas de niños pequeños que, digamos, al no tener un desarrollo verbal suficiente, pues a veces reaccionan, si me das una patada yo te la devuelvo y tal. Mm. Entonces esa labor educativa de a ver qué alternativas, se podría haber hecho algo distinto a lo que has hecho en ese momento. Tal.
O sea, niños que muerden, reeduca, ¿no?
Eso, es que muerden, ¿no? Y tal, y es una respuesta instintiva, ¿no? Tal, entonces no sabe, porque claro, todavía el desarrollo del lenguaje no lo tiene muy yeah. eso desarrollado, entonces pues claro, ellos responden de una manera, pues digamos, primitiva, entre comillas, ¿no?
Uh-huh. No deja de ser algo físico, ya sabemos, ahora nos explicas ahora tú lo de uh-huh. todo el cerebro y tal, pero también es algo físico, porque es, seguramente el que sea más grande o más fuerte, o se muestre más grande o más fuerte, uh-huh. da la sensación de que es más agresivo, más ira, más muestra. Es como, no sé, algo que sale animal, ¿verdad?
Uh-huh. Eso es, a veces, pues bueno, me parece que intimida, ¿no? Ver a una sí. persona más grande, más esto. Entonces, a mí, yo sí que sería interesante todo el tema de cómo controlar las emociones claro. negativas, ¿no? Porque está un poco la clave, ¿no? Entonces, yo sí que animaría, ¿no? Pues a las personas, igual que puedan tener alguna dificultad en ese sentido, que dicen, jo, pues continuamente caigo en lo mismo, ¿no? Hay cosas que.
Sí, porque luego
salto,
hay un
¿no?
momento de reflexión, ¿no? No vivimos ahí eso arriba, es, claro. siempre, todo eso, el día. ¿No? Y habrá momentos uh-huh. en los que nos vemos y digo, es que yo no puedo controlarlo, claro. me sale, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Entonces, claro, fíjate, ahí yo a veces en el instituto, por experiencias con alumnos y tal, le digo, y tú cuando te sientes mal, ¿qué haces, no? Pues hay chavales incluso que dan golpes a la pared, ¿no? Cuando uh-huh. se enfadan mucho y tal, claro, al final te agredes a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es, ¿qué podemos hacer para evitar eso, no? Claro, la clave está en cómo percibimos la realidad, ¿no? Es decir, cómo esos estímulos que nos molestan, claro, si es como un partido de fútbol, ¿no? Vamos a pensar en un futbolista que le hacen una entrada, instintivamente se levanta para devolverle esa entrada, ¿no? Sí. Entonces, tiene que haber, digamos, claro, tienes que hacer todo un trabajo de autocontrol, ¿no? Claro. Y muchas veces anticipar situaciones es muy importante, por ejemplo, aquellas personas que tengan dificultades que, ojo, sistemáticamente me mosqueo en exceso cuando me dicen tal cosa, ¿no? Pues hacer un pequeño diario, entre comillas, que diga, ¿en qué situaciones me pasa esto? Exacto. ¿Cómo reacciona? ¿Y qué pensamiento alternativo podría tener, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate que ha habido te han hecho un comentario humillante y demás, pues a ver, que en ese momento, en lugar de saltar, lo que se hizo muchas veces, ¿no? Contar hasta 10 y además de contar hasta 10, decir, bueno, que respirar profundamente, porque la respiración profunda lo que hace es que te baja la tensión muscular, hace que te concentres un poquito en tus sensaciones corporales y que luego tengas un pensamiento alternativo. Esta es un poco la clave, ¿no? Yeah. En lugar de cuando dices, ya está este imbécil diciéndome lo mismo, te dice, bueno, pues a ver, voy a tranquilizarme, no me voy a dejar llevar por esta reacción. Voy a intentar pensar en positivo y en ese momento verbalizar, ¿no? Oye, pues me ha molestado lo que has dicho por esto y esto. Y si vemos que la angustia es muy alta, pues hacer cosas que sean incompatibles, ¿no? Yo suelo decir a los alumnos, pues en lugar de dar golpes contra la pared, pues automáticamente cuando veas ya que te sientes mal, métete las manos en el bolsillo, ¿no? Y no las saques por nada del mundo, por ejemplo.
Aprieta, ¿no?, el puño si eso quieres, ¿no? Pero dentro del bolsillo.
O hay algo, estás en un sitio tal y pues si ves que tu tensión es muy alta, pues en el seno de una discusión, en casa, donde sea, pues ha de ser mejor, mira, me estoy mosqueando, prefiero marcharme, te vas a otra habitación, tal, y luego ya pues verbalizar un poquito más, ¿no? Es decir, que al final es un tema de autocontrol y realmente el crecimiento de las personas pasa por ahí. Es decir, cuanto más crecemos como personas son cuando más somos capaces de gestionar nuestra propia conducta, ¿no? Es decir, que nuestra conducta no esté condicionada por lo que los demás nos dicen, sino porque nosotros somos capaces de gestionar, ¿no? Esa emoción y eso es clave.
Allí tiene mucho que ver pues toda esta... se escucha mucho últimamente esto de la educación emocional, ¿no? Hay que saber enseñar a las personas, darles resortes para que gestionen lo que les está pasando en cualquiera de los casos. Puede ser tristeza, puede ser rabia o incluso excesiva alegría, que muchas veces también demasiada tampoco es buena. Todo eso es también físico. Se sufre físicamente, ¿se puede llegar a enfermar?
Claro, sí. De hecho, hay unas consecuencias, lo que decíamos antes, ¿no? Si una persona sistemáticamente no acepta, ¿no?, mostrarse, expresar su malestar, su ira, pues sí que puede al final generar pues bueno, temas de salud, fisiológicos incluso, ¿no? Pues de temas de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y tal, hay una mayor predisposición. Ya, ¿no?
Pero no solo los que se callan, ¿eh? Seguramente los que explotan también.
Los que explotan también, lógicamente es una reacción que al final y sobre todo genera mucho rechazo social, ¿no? Que decir, lo que decimos, ¿no? Con este no hay quien hable, enseguida se mosquea por todo y tal. Y eso al final, claro, es todo psicosomático, quiere decir que al final la persona que percibe rechazo, el que lo exterioriza de una manera desajustada, al final tiene un sentimiento de frustración, de decir, joder, otra vez me he vuelto a pasar, si realmente es una persona sana, entre comillas, ¿no? Es decir, pues que reconoce que no controla sus impulsos, y eso al final es una fuente de autoestima baja, ¿no? Porque
¿sería?
A veces pensamos que el que agrede, el que es un tío como y tal, muchas veces lo que esconde es una baja autoestima, es decir, de que no encuentra otro recurso más que pegar, ¿no? O agredir verbalmente y tal. A veces son personas que no tienen precisamente demasiada autoestima en sí mismas y o chicos o chicas que han sufrido incluso bullying, que luego se pasan a la otra parte para compensar y para decir, mira, pues yo también
soy capaz, me lo han hecho,
pues yo también, ¿no? y no encuentro otra alternativa de defenderme que agrediendo, ¿no? Sí.
Sería interesante que pudieran llegar a pedir perdón después, o disculpas, o decir, jo, es que me he pasado, no, porque eso también es difícil, ir a la persona con la que has tenido una discusión o con la que contra la que has explotado y luego decirle, oye, creo que me he pasado.
Claro, eso es difícil, ¿verdad? Reconocer los propios errores. Ahí estamos hablando también de toda una labor educativa, de educación en valores, ¿no? Es decir, yo voy a ser menos agresivo hacia los demás en la medida en que también tenga más empatía, en que reconozca a los demás también se pueden equivocar, en que sea más tolerante, menos rígido, ¿no? Pues hay personas igual que, pues ante una bandera determinada o ante tal, pues ya reacciona con agresividad, decir, igual, bueno, igual tienes que ampliar tu espectro
visión,
mental, tu visión, decir, mira, pues igual hacia las personas, ¿no? Al fin, en educación es muy importante toda la labor que se hace, pues en los primeros años, ¿no? Es decir, de tolerar, de la empatía, que claro, una persona que es muy agresiva, el típico psicópata que no, el psicópata, el que agrede, digamos, se le encuentra a gusto incluso haciéndolo, es una persona que no tiene empatía, ¿no? Que iríamos ya al caso extremo, ¿no? De que no reconoce que el sufrimiento que puede estar causando los demás y tal. Entonces, pues ahí la labor muchas veces de los aitas de las amas, de decir, bueno, cuando hay conflictos en casa, traerles a los dos y decir, a ver, ¿cómo se puede haber resuelto esto de otra manera, ¿no? Y en ese momento decir, reconocer, a ver, has actuado mal, ¿verdad? Pues el pedir perdón, lo que tú dices, ¿no? Porque eso es un ejercicio, desde luego, educativamente muy interesante, ¿no? Y que hay que valorar. Sí.
¿Tú has visto algún caso, lo que sea en tu instituto, o conoces de alguien que haya llegado a cotas muy altas, algo peligroso? Ya peligroso, porque ya empezamos ya casi a entrar en situaciones de delincuencia también, ¿no?
Sí.
Según cómo vayan con amigos, no sé, peleas o demás.
Sí, no es muy frecuente, ni muchísimo menos, ¿no? Pero a lo largo de mi trayectoria, pues sí que me encuentro a veces con alumnos que responden mal a los profesores o a las profesoras de una manera que dices, jo, esto es desajustado, ¿no? ¿De qué le pasa a este chaval y tal? O que en un momento dado le dices, mira, vete de clase 5 minutos porque no te veo, pues, y dan un portazo, etcétera. Entonces me dicen, yo como orientador me dice, oye, pues es que tengo un problema con este chico y demás. Y bueno, ahí intervienes, hablas con él y muchas veces lo que ocurre es eso, ¿no? Que a lo largo de su trayectoria vital, pues no han sabido canalizar esa agresividad de otra manera, ¿no? O incluso fines de semana, cuando se consumen alcohol y tal, pues claro, puede haber personas que tengan una mayor predisposición a la agresividad cuando precisamente su racionalidad baja, ¿no? Cuando el control de sus impulsos baja, ¿no? Entonces, es muy, a veces, ¿no? Si te puedes encontrar con casos los lunes que vienen con un moratón aquí o tal, ¿qué te ha pasado? No, que me he caído, ¿no? Pues en realidad no se han caído, sino que ha pasado otras cosas, ¿no? Entonces, hombre, ya en nuestro instituto sí que es verdad que tenemos alumnado ya mayor, con chavales ya a partir de 16, 17, 18 años, es una edad un poquito difícil.
Se supone
difícil.
Que se puede hablar pues con ahí, ellos, ¿no?
Incluso confrontando con ellos y te dice, no, a mí el que me busca me encuentra y tal, pero bueno, dices, es que eso no es la forma de solucionar los conflictos, ¿no? Hay otras alternativas y tal, o incluso alguno ha podido tener algún tema ya judicial de denuncias y tal. Entonces, mira, pues eso es que por esa vía no vas, ¿no? Es difícil conducir, porque al final lo que tú dices es reconocer que me equivoco y claro, se necesita todo un proceso de cambio, casi, digamos, terapéutico, es decir, bueno, voy a mejorar mi aspecto de conducta, voy a intentar que mi imagen personal no vaya por yo soy un tipo duro, agresivo, sino que soy una persona que evito conflictos y que intento solucionarlos bien, adecuadamente, porque al final te vas a sentir bien. Y a veces detrás de eso, pues bueno, hay temas familiares, de base.
Quiero decir que seguramente en casa también no nos libramos los adultos de que hay veces que somos muy explosivos también con, con los hijos y desorbitadamente echamos contra ellos mucho de lo que quizá a lo largo de todo el día vamos cargando.
Claro, y está también pues nuestra parte temperamental, también hay temperamentos más dados a la explosividad, o otros temperamentos más fríos, pero ahí lo que decías tú, a veces reconocer el autoanálisis siempre, ¿no? Es decir, el pararse a pensar un poquito cuáles son las situaciones que me estresan y cómo respondo yo a ese estrés, ¿no? Y hacerlo, sobre todo cuando estamos tranquilos, al final del día, y decir, ojo, pues he vuelto a caer en lo mismo, pues la próxima vez cuando me pase esto voy a intentar actuar de otra manera distinta, ¿no? Voy a intentar no perder el control, me voy a decir a mí misma tranquila, voy a respirar, tal, que son estrategias que al final son útiles, porque sobre todo si no caes en la cuenta del error, muy fácilmente vuelves a lo
repetirlo
mismo, ¿no? Y a veces se crean en casa situaciones de círculos viciosos, ¿no? Enganches, ¿no? De la bronca
salir,
permanente.
Además,
dices, pues ahí yo tengo que romper este círculo vicioso que no va a ningún lado, ¿no? Porque echamos la bronca a nuestros hijos, los hijos se defienden, se ponen a la defensiva también, y al final estamos en lo mismo, ¿no? En la bronca diaria, ¿por qué no haces esto? Por los horarios, por lo otro. Y es muy importante romper esa dinámica, decir, bueno, lo que no está funcionando, si no está funcionando así, vamos a buscar
así
otra opción.
¿No? No hay solución, no se convive bien.
Una bronca al final a veces no solamente le echas la bronca por el comportamiento, sino a veces es interpretado como un rechazo hacia la persona, ¿no? Es que eres un tal, ¿no? Es decir, no, es que en lugar de decir estás actuando mal en esto, es que eres un tal, ¿no? Entonces el verbo es eres, eso
y desacreditar también a la persona y le vas minando y a la vez sigue reaccionando.
Hombre, también al final hay que ser humano y decir que todos a veces perdemos el control en un momento dado, pero lo que decías tú, ¿no? A veces el reconocer que no lo has hecho bien, pues eso también es importante, ¿no? Decir, bueno, pues todos nos podemos equivocar. Y el reconocer el error propicia que la otra persona también reconozca el suyo. Que en la medida en que tú que es distinto, que cada uno ya está enrocado en su banda, pues tú lo has hecho mal, pues yo también, pues tú peor y tal. Entonces en un,
volvemos.
Pues cada vez tú
peor, a ver quién lo ha hecho peor.
Eso es, ¿no? Y al final no acabamos de salir de ese círculo vicioso.
Esas situaciones también se dan en el trabajo, seguramente. Muchas personas, muchas broncas, muchos enfrentamientos entre compañeros o con jefes incluso, vienen dadas de una situación de estas que luego además, si no se solucionan, se quedan en el tiempo y amigo, o sea, ya para siempre, ¿eh?
Desde las situaciones que en un momento dado ha habido un conflicto del tipo que sea, y eso genera ya una incomunicación, un rechazo permanente, y muchas veces, ¿cómo romper eso? Pues porque a veces nadie da el primer paso, es decir, ¿no? Igual han pasado años desde que hubo aquel incidente, ¿no?
Sí.
Pero nadie, ya yo que yo estoy ya con este no me hablo, no ya, me punto hablo. Y final, se acabó.
Se acabó.
Tal. Claro, ese tipo de verbalizaciones, de pensamientos, pues al final igual no es bueno porque está repercutiendo en tu trabajo, igual esta persona la necesitas para algo, pero la evitas, haces todo. Entonces, a veces incluso por eficacia, aunque no te salga de dentro, pero a veces incluso voy a decir, bueno, es que es absurdo, ¿no? Cada vez que me cruzo con esta persona, no saludarlo, no hablar, ¿no? Entonces me voy a acercar y decir, mira, oye, pues es que creo que hay que reconducir esto porque no tiene ningún sentido, nos cruzamos en el pasillo todos los días. No.
Bueno, igual muchas veces sin llegar a reconocerlo, simplemente con ir un día y hablarle.
Y ya
con
está,
eso ya.
Sí, eso es.
Se
a veces
rompe todo,
los hechos,
¿no?
Sí que eso es. A veces son lo que generan el cambio, ¿no? Es decir, eso.
Porque
eso
muchas
es,
veces
eso
el trabajo nos va a llevar a esa persona o esa persona eso, va a venir eso, a nosotros o lo que sea.
Eso.
Bueno, pues aprendemos a contar hasta 10. Yo creo que casi esa podría ser la recomendación primera.
Eso.
Y si no funciona, pues damos una vuelta por la manzana.
Sí, eso es. Cuando ya estamos muy, muy cabreados, es decir, yo no, porque se toca hacer algo incompatible con romper cosas o lanzar objetos o pegar puñetazos a la pared o tal.
Porque también, pues eso al final puede llevar a situaciones extremas, incluso de violencia doméstica contra padres.
Claro, y en el tema también de la violencia de género, por ejemplo, hay muchas veces lo que ocurre es que hay una base irracional de cómo percibes lo que tiene que ser la relación, ¿no? Es decir, claro, yo la he pegado porque ella se lo ha merecido, ¿no? Dice, ¿no? Porque ha hecho esto, lo otro, que para mi esquema mental es inconcebible, ¿no? Es decir, que salga a la calle o que hable con un amigo y tal, claro, ahí detrás de la ira o la agresividad, en muchos casos patológicos, está una percepción de la realidad desajustada, ¿no? Es decir, no, es que tu percepción de las cosas está equivocada totalmente, ¿no? Y claro, en esos casos es más difícil la reeducación porque ya tienes que cambiar la forma de ver el mundo, ¿no? Que eso ya es más complicado. Y en personas adultas, ya con una trayectoria rígida y tal, pues eso es más complicado. Pero,
violencia de género, incluso pues todas estas violencias domésticas contra padres que últimamente también se escuchan muchos casos. casos. Pues muchas gracias por venir, Ernesto, por comentarnos este tema y te esperamos la próxima vez.
Vale, es que te casco.